Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, o memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das la vida al hombre, haz que mi alma de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Pues tenemos la oportunidad de hacer otra vez nuestra oración ante el Señor sacramentado y considerando esta riqueza de piedad y de doctrina que es el himno Adórate Devote. Ahora nos habla esta estrofa de un pan vivo, de un pan que da vida y que deseamos que nuestra alma viva de esa vida y además que también siempre saboree su dulzura. Pues otra vez decimos, es que no puedo dejar de considerar la Eucaristía y de darle vueltas, porque es algo que, pues, la verdad, rompe los esquemas. Nos está hablando de un pan, de comer un pan, de comer una carne, de volver a, pues, no sé, como a conmocionarnos ante esta posibilidad. Es decir, vas a comer una carne, es la carne del Hijo de Dios hecho hombre. No tengas inconveniente en emplear este verbo, comer, comer, comértelo, porque es el verbo que empleó él cuando instituyó la Eucaristía. El primer sentido de la Eucaristía es precisamente el de alimentar. Tomen, coman. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Por eso, pues, no, que no tengamos el riesgo de ser herejes, ¿no? Las herejías siempre tienen un sentido. Son lógicas, digamos, son lógicas porque las herejías tratan de poner a nivel del hombre la revelación de Dios y por lo tanto perder de vista ese salto infinito entre nuestra pequeñez y su grandeza. Y podemos ser luteranos, por ejemplo, y decir, pues no, es un signo, yo no tengo ningún inconveniente en decir que sea un signo. Nos dejaste un signo, pues no sé, a lo mejor como el signo de la sábana santa, un signo maravilloso, impresionante, pero bueno, es tu sábana, la sábana con la que fuiste envuelto, pero aquí eres un signo que contiene lo que significa. Y entonces otra vez tendré que decir, Lutero, eres hereje. Voy a condenar tu afirmación de que es un signo o un símbolo, lo que está presente en el sacramento de la Eucaristía. Y tendremos que decir, no, es que voy a otra vez a darle vueltas porque yo quiero afirmar y quiero ser consciente de que me estoy comiendo un cuerpo, no cualquier cuerpo, y es un cuerpo que me da la vida, y además que tiene toda dulzura, omne delectamentum in se aventem. No quiero ser discípulo de Lutero o de cualquier otra secta protestante, que además para ellos, pues, en cierto sentido, sí tienen razón, porque sí es un signo, ya que no conservaron la tradición apostólica, por lo tanto no tienen sacerdotes. Pues ahí está él, ahí está su cuerpo, ofreciéndose no solo en la cruz, sino también para ser nuestro alimento. Toma, cómeme. Y otra vez, pues tenemos que decir, oye, ¿de qué me confieso esta semana? Porque pues no me acuerdo muy bien de qué confesarme. Tendré que decir, oye, siempre puedes confesarte de no haber comulgado con suficiente fe y con suficiente amor, de no haber sido una persona que tiene más conciencia eucarística y por lo tanto más correspondencia eucarística. Y tendré que decir cuántas veces tendría que pedirte perdón porque en muchos momentos me distraigo y se me va mi atención. Y entonces, antes, durante y después de comulgar, en mi cabeza se pierde y no te hago una buena recepción y no me recojo suficientemente. Y mi ilusión es que crezca en mi ansia de Eucaristía. Pues sí, que no te regatee mi mundo interior. No te regateo mi tiempo físico, porque pues vengo y estoy y comulgo. Y a lo mejor externamente también trato de no meter ruido en mi cabeza desde la noche anterior y la mañana. Pero pues cuando ya se acerca el momento, se me vienen mil pensamientos. Entonces tendré que decir, ¿sabes qué te falta? Te falta el deseo. Te falta desearlo más. Si tuvieras verdadero deseo, o sea, verdadera hambre, lo recibirías con mejores disposiciones. Ahora que fue la pandemia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, judía atea, sacó un decreto diciendo que a los católicos se les recomendaba hacer comuniones espirituales. Pues gracias, Claudia, porque tienes razón. Gracias por recomendarnos hacer muchas comuniones espirituales. ¿Qué son eso? Comuniones de deseo. Comuniones que nos van unificando. Dice un adagio escolástico: el acto sigue al deseo, a no ser que un amor mayor fundado en conocimiento dé voluntad mejor. Yo podré decir, el acto sigue al deseo. ¿Por qué se me vienen esos pensamientos distractores o por qué está tan loca mi imaginación? ¿Por qué han sido otras cosas? ¿Por qué han sido noticias, por ejemplo? Porque tu acto sigue a tu deseo. Tu deseo es distraerte y estar fuera del ámbito divino. A no ser que un amor mayor, fundado en conocimiento, por eso decimos, a ver, repasa, medita, considera el regalo que vas a recibir, la unión que vas a poder tener, a no ser que un amor mayor fundado en conocimiento, el conocimiento que me da la fe, dé voluntad mejor. Sí, pues una voluntad mejor. Quien tenga sed, que venga a mí y beba. voy a ti a beberte, a beber tu sangre. Y por eso decimos, Señor, yo no soy digno. Mi última preparación es disponer un poquito mi corazón con la contrición, mientras me golpeo el pecho y decir, no, no soy digno de que vengas a mí. Pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y un día se apareció Jesús a Santa Gertrudis y le preguntó Santa Gertrudis qué preparación exigía de ella antes de sus comuniones. Y Jesús le dijo, ninguna otra, sino que vengas a recibirme vacía de ti misma. Pues si te has logrado purificar pues todo tu mundo interior, porque como sabemos, nos pasa como a, no sé, en una cocina, ¿no? Sí, ¿y a qué huele cuando entro a esta cocina? Pues huele a frijoles. ¿Por qué están oliendo a frijoles? Pues porque hay una olla donde los frijoles están cociendo y está saliendo el, pues no sé cómo se llama, el zumo de los frijoles. Y entonces huele a frijoles. Pues ¿qué tengo yo? ¿Qué olores se suben a mi cabeza y a mi imaginación? Pues eso es lo que está cocinándose en mi corazón, lo que tengo en mi interior. Después es tan importante, otra vez, pues la purificación del corazón, es decir, no quiero nada más que a ti, eres el único deseo de mi vida, lo único que me importa. Ansío recibirte, me siento bien pagado con tu amor, no quiero nada más. Yo quisiera, pues tener la pureza, la humildad y la devoción de tu Santísima Madre. Quisiera tener pues, la alegría con la que ella te recibió. Quisiera tener pues un alma inmaculada como la suya, porque no hay nada suficientemente digno más que ella. La mía está pues, llena de basura. Pues no necesito ninguna otra preparación, sino que te vacíes. Que te vacíes de ti misma para recibirme. Hay un indio que se llama Pandit Atabalaji, que es un escritor, que cuenta una anécdota. Así que viajaba él en tren por el norte de la India, atravesando terrenos áridos, donde en las escuetas estaciones apenas había otra cosa para beber que agua. Y aún esta había que comprarla a los muchachitos que, cántaro en mano, se acercaban a las ventanillas voceando su primaria mercancía en cuanto el tren paraba en el andén. Junto con el cántaro llevaban unos pocillos de barro seco en los que medían cuidadosamente el valioso líquido. Llegó el tren a una de esas estaciones y el señor que estaba sentado enfrente del pandit se asomó a la ventanilla y llamó a un vendedor de agua. Se acercó al muchacho y el señor le preguntó, ¿cuánto cobras por un pocillo? 50 céntimos de rupia, contestó el muchacho. Te doy 30, regateó el viajero. Y el muchacho del agua, sin hacerle caso, siguió adelante hacia otras ventanillas. El señor se molestó y le gritó, «Te llamé yo primero». El muchacho se volvió hacia él y con una dignidad estatuaria en sus pies descalzos y su cuerpo medio desnudo, le contestó, A usted yo no le vendo agua, Señor. Usted no tiene sed. Si tuviera sed, no regatearía. Y se alejó dejando sin agua al viajero perplejo. Vamos a preguntarnos, ¿yo tengo sed? El que tenga sed, que venga a mí y beba. Pues la eficacia de mi comunión estará en proporción directa a mi sed, a mi deseo. Un deseo de correspondencia al deseo de Jesús. San Juan de la Cruz decía, la medida de tu cielo será la medida de tu deseo. Por eso toda nuestra vida va a ser una reeducación en los deseos. Así como en los países comunistas a los disidentes los llevan a una cosa que se llama campos de reeducación, te vamos a reeducar en la doctrina marxista. Nosotros tenemos que decir, pues voy a reeducar mis deseos y preguntarme una cosa muy sencilla, o sea, ¿a dónde se me ha estado yendo la cabeza, la imaginación, la memoria en estas pocas horas que llevo despierto? Y a lo mejor tendré que decir a 20,000 simplezas. Bueno, pues vete haciendo una persona más libre de las simplezas, de las futilidades, para que orientes tu deseo. Y puede llegar un momento en que digas, no, ya no puedo vivir sin ti. No dejo fuera nada. Tengo tu deseo. Tu deseo es mi deseo, el deseo de la unión. Cada comunión, como sabemos, es un anticipo del cielo. O sea, el cielo empieza en el momento en que nuestra lengua toca la hostia, porque estamos ya con aquel con el que estaremos. Pues el mismo deseo. Y por eso, pues nos pueden servir muchas cosas, entre otras, considerar, por ejemplo, calmadamente qué es lo que vamos a recibir, qué es lo que tenemos cuando comulgamos. Y la piedad, lógicamente, la acción del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia ha ido suscitando oraciones y devociones que resisten el paso del tiempo, como la oración más popular para después de comulgar, que es del siglo XIV, que se reza desde entonces. Solamente en el siglo XV se le hizo una añadidura, que fue la de las llagas de Cristo. Dentro de tus llagas escóndeme. Todas las demás añadiduras se fueron cayendo, y otras muchas. Pero esta oración es un compendio de lo que pasa y de lo que recibimos, y no entendemos muy bien cómo puede suceder lo que está sucediendo, pero decimos, alma de Cristo, santifícame. Estoy recibiendo el alma de Cristo. ¿Qué significa que yo reciba el alma de Cristo? Pues en primer lugar, que estoy recibiendo a un ser vivo, a un ser humano. Estoy hablando del alma humana de Cristo. Y esa alma humana es la que está en la hostia, y esa alma humana está llena de la gracia creada, de la gracia santificante. Toda la gracia está en esa alma humana. De tal manera que si yo comulgara con las debidas disposiciones, pues recibiría un electrochoc, ¿no? O un choc de gracia, porque está toda. Y no solo está la gracia creada, sino está la gracia capital, es decir, la gracia de la divinidad, la gracia increada. Y recibo, por lo tanto, toda la gracia divina. Y esa alma humana tiene sus facultades y sus potencias. Está la inteligencia del Verbo, que puede modelar también mi inteligencia y hacerme que piense lo que deba pensar, y su voluntad para también dirigir mi voluntad hacia la unión con la suya. Y está toda su vida afectiva, porque el alma humana no prescinde de la afectividad. Y por lo tanto es sensible y podrá decir, ¿cómo me estás recibiendo? ¿Te das cuenta de que te fuiste en el momento de recibirme? ¿Y me dejaste solo? Como si hubiera sido un huésped que llega a tu casa y pues le abres la puerta, pero ya lo dejas parado ahí en la entrada. Pues, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Cuerpo glorificado. Pero también el cuerpo bajado de la cruz, el cuerpo traspasado por los clavos y la lanza. Y vienes a unirte a mi cuerpo, y tu cuerpo me salva. Es todo el misterio de la sacramentalidad, o sea, como si somos salvados por el contacto con un cuerpo, como la hemorroísa o como el ciego que fue curado, pues, por la saliva de Cristo. Pues a su cuerpo para salvarme. Y le digo, sálvame con tu cuerpo, porque mi cuerpo es un cuerpo de muerte y me puede llevar a la perdición. Pero tú me salvas al contacto con tu cuerpo. Sangre de Cristo, embriágame, trastórname, hazme que salga, que no sea como muy prudente, sino que sea, llévame al nivel de tus locuras, como esta locura tuya de la Eucaristía, y que no me ande yo como reservando. La embriaguez, un trastorno, un éxtasis, claro, son dones que el Señor nos puede dar cuando quiera, pero le pedimos, yo comprenda que tu sangre me tiene que trastornar mucho más que cualquier otra realidad humana. Y ayúdame a no ser tan torpe espiritualmente, porque cada vez que comulgo estoy dejando pasar un montonal de gracias que no aprovecho. No soy consciente. Por eso es, libérate de ti misma, le decía Santa Gertrudis, ¿eh? Ven como con la capacidad de recibirme. Agua del costado de Cristo, lávame. Por lo visto, las aguas son más puras en la medida en que son más profundas. Han tenido más capas de, pues como de irse purificando. Las aguas superficiales, pues, muchas veces están contaminadas o están llenas de bacterias. Pero las aguas profundas, ¿qué agua más profunda que el agua que sale del costado de Cristo después de haber derramado toda su sangre? Un agua misteriosa. ¿Cuánto puede limpiarme esa agua? Me le pido, lávame, porque está también tu agua, el agua de tu costado estoy recibiendo. El sacramento de tu pasión, confórtame, pasión de Cristo, vienes del Calvario, hazme fuerte, yo que soy tan miserablemente cobarde para el sufrimiento. Escóndeme dentro de tus llagas. Nuestro Padre besaba las cinco llagas de Cristo después de comulgar. Sacaba su crucifijo y besaba llaga por llaga. Y en ese beso, pues, hay una continuidad en el orden del ser, y está también entregando su alma, está buscando unir sus llagas a Él, a meterse en sus llagas. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Eres el mejor exorcismo, cada comunión. Pues qué mejor exorcismo que salga el demonio corriendo. San Juan Crisóstomo decía que después de comulgar somos como un león que echa fuego por la boca y el demonio sale despavorido. En la hora de mi muerte, llámame. Puede ser hoy. Cualquier día, mi comunión puede ser el viático. y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Pues María me ayuda, le pido que me prepare, que me acompañe, que Jesús al llegar a mí encuentre como el toque de María, como un aire de familia. Sabor y perfume de la Virgen María, dice Juan Pablo II, que hay en cada Eucaristía, sabor y perfume. Hay una misteriosa presencia mariana. Que nos ayude y que le pidamos también perdón, pues sí, perdóname por tantas comuniones en la luna o sea, con distracciones voluntarias o que no te recibo lleno de o vacío de mí para que puedas llenarme tú. Y María pues atenderá nuestra petición porque pues es su mayor deseo que podamos entrar en la comunión, en la transformación con su propio Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.